una mujer casada que en su infancia y juventud había tenido o crecido con la influencia del Evangelio, pero que había estado lejos de la Iglesia de Cristo por un tiempo largo, un día tuvo la inquietud de acercarse nuevamente a la iglesia y pensó en acudir a donde asistía uno de sus parientes. Evitó decirle a su esposo en aquella ocasión a dónde iría ese domingo, pues en el pasado él se había mostrado muy reacio a que ella acudiera a una iglesia como esa. A partir de ese día, pues ella comenzó a asistir regularmente y retomar su relación con Dios. Con el tiempo, por supuesto, pues ya, ¿verdad?, le comunicó a su esposo y llegó a acuerdos con él de lo que estaba haciendo, y el esposo un día se animó a asistir con ella, quizá nada más para evaluar, ¿no?, dónde estaba yendo su esposa cada domingo. Aunque comenzó acompañando a su esposa con una actitud de sospecha al principio, poco a poco empezó a escuchar y todo lo que pasaba y a poner un poquito más de atención. Su atención fue creciendo poco a poco. De hecho, comenzó a participar a veces en los cantos congregacionales, incluso tomando notas a la hora del sermón y este tipo de cosas. Permaneció constante en asistir con su esposa y su vida comenzó a dar cambios cada vez más notorios en todos los aspectos. Incluso cuando atravesó una crisis laboral muy fuerte, pidió consejo y dirección de Dios para afrontarla. Hace un tiempo, platicando con él, me dijo: "Estoy muy agradecido con Dios. Cada vez que asisto a la iglesia y escucho su palabra, salgo animado y con muchos desafíos para aplicarlos a mi vida. Mi vida ha dado un cambio muy grande desde que tengo esta relación con Cristo". He escuchado muchísimas historias como estas y he sido testigo de muchas de estas historias a lo largo de estos años como pastor. Y una de las cosas que más disfruto del ministerio es precisamente eso: estar allá en primera fila escuchando las historias de gracia de Dios en la vida de las personas. ¿Cómo es posible que una persona reacia u opuesta al Evangelio pueda dar ese cambio tan radical, llegando a tener un corazón de fe y gratitud en Cristo? ¿Cómo es posible que alguien opuesto a la fe en Cristo se vuelva un creyente en Él? Quizá podríamos pensar que es porque, bueno, la persona decide acercarse al Señor al considerar profundamente sus opciones y alternativas y pues deciden venir a Cristo. Por supuesto, todo aquel que se acerca a Cristo genuinamente no lo hace a la fuerza o yendo en contra de su voluntad. Pero nosotros como iglesia reformada vemos en la Escritura que para que esa respuesta de conversión pueda ocurrir, se requiere que preceda una acción divina y que es procedente enteramente de parte de Dios. Es decir, que el ser humano no tiene ninguna participación en ella. Y esta acción divina y soberana en el ser humano se conoce con el nombre de la regeneración. En este mes, en nuestra serie de sermones, Una Salvación Tan Grande, estamos considerando varios aspectos bíblicos de lo que incluye y abarca la doctrina de la salvación en Cristo. Y en este punto en que estamos tratando hoy, estamos considerando qué se requiere para que una persona pueda responder con arrepentimiento y fe al Evangelio. Como iglesia presbiteriana y reformada, encontramos que la Biblia enseña que la regeneración o el nuevo nacimiento, también conocida de esa manera, precede a la conversión. Es decir, que la regeneración precede al hecho de que la persona pueda arrepentirse y creer en Jesucristo para salvación. Esto quizá lo es un poco raro, porque estamos muy acostumbrados a poner primero la conversión, es decir, el arrepentimiento y la fe, para luego, como resultado, venga, ¿verdad?, de esa conversión, experimentar ese nuevo nacimiento o tener una nueva vida en Cristo. Es decir, estamos acostumbrados a escuchar que la conversión a Cristo produce en ti el nuevo nacimiento, produce en ti la regeneración. Pero la fe reformada, explorando las Escrituras, nos enseña que esto es al revés. Para que haya una conversión genuina al Señor, tiene que haber ocurrido en la persona la regeneración. La regeneración precede a la conversión y te prepara para la conversión. No es posible convertirte genuinamente sin haber sido regenerado por el Espíritu Santo primero. Y si te has convertido genuinamente a Cristo, es porque el Espíritu Santo te dio nueva vida previamente para que pudieras de manera libre y voluntaria responder al Evangelio cuando lo escuchaste o te fue predicado o respondiste de manera objetiva al Evangelio. Entonces, ¿qué es la regeneración o el nuevo nacimiento que nos prepara para la conversión y para nuestra nueva vida en unión a Cristo? ¿Qué será esto de la regeneración? Bueno, podríamos decir que la regeneración es un cambio radical de estar muertos a tener una nueva vida en Cristo, que es producto unilateral, que es producido unilateralmente en nosotros por el Espíritu Santo. Es fruto de la gracia soberana y ocurre en nuestra unión con Cristo. En pocas palabras, la regeneración es una acción de la gracia soberana de Dios por la que nos da una nueva vida a los que sin Cristo estamos muertos, y con ello habilita y dispone nuestros corazones para responder al Evangelio, para poder venir de manera libre y voluntaria a arrepentirnos y creer en el Evangelio de nuestra salvación. La regeneración es un prerequisito entonces para la conversión. El que ha sido genuinamente convertido ha sido previamente regenerado. Sin la regeneración precedente, no pudiéramos arrepentirnos y creer, pues somos incapaces de ver y creer y recibir las maravillas del Evangelio que anuncian a Jesucristo como el Salvador. Es necesario ser regenerados por el Espíritu Santo primero para poder ver luego por primera vez cuán glorioso, cuán majestuoso, cuán precioso es Jesucristo. Antes de la regeneración no lo vemos. Sencillamente no lo vemos. Somos ciegos, somos sordos al Evangelio. Para profundizar un poco más entonces sobre esta doctrina, consideraremos un pasaje en la Epístola a los Efesios, en su capítulo 2. De los versículos 1 al 10. Te invito entonces a tener tu Biblia abierta ya en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. La semana pasada hablábamos de Efesios capítulo 1. Hoy estamos en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y en este pasaje vamos a subrayar tres verdades acerca de la regeneración que hacen posible que hoy creamos y vivamos en Cristo Jesús. Tres verdades acerca de la regeneración. Y la primera verdad es esta: la regeneración transforma nuestra condición caída. La regeneración, esta obra unilateral del Espíritu Santo, transforma nuestra condición caída. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, de esta manera: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Este pasaje nos da una especie de radiografía de cómo es la persona sin la gracia de Dios en su vida. El pasaje aclara que esto no es cosa de algunos, sino de que todos los seres humanos estamos en esa condición. Si estamos sin Cristo, estamos en esa condición. Lo único que ha marcado la diferencia en algunos es, por supuesto, la gracia de Dios. Todos los seres humanos venimos, así como decimos, por default de esta manera, o de fábrica así venimos, de esta manera. Consideremos entonces estas descripciones contundentes. Primero, nos dice que la persona está muerta en sus transgresiones y pecados. Y tú te tomas el pulso, ¿verdad? Y dices, pues yo no estoy muerto, o no estaba muerto. Bueno, en verdad, ¿verdad? Esa es una figura espiritual, es una figura bíblica que nos está refiriendo, ¿verdad? Que la persona está muerta espiritualmente. No tiene una relación con Dios, no le interesa a Dios, no está Dios en su vida, ¿verdad? Está muerta en sus transgresiones y pecados. Y es muy importante ver esta descripción bíblica de la persona sin Cristo como muerta, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué tan muerto está un muerto? Pues bien muerto, ¿no? La muerte no se puede considerar en grados. No se está casi muerto, ¿eh? O medio muerto, o tres cuartos muerto. Un muerto está bien muerto. Es una condición absoluta. Y esta es la imagen que usa la Biblia para referirse a la persona sin Cristo. Las personas en una funeraria, por ejemplo, no pueden ir junto al féretro y hacer una pregunta a la persona que yace ahí. ¿Cuál era tu password, verdad? La persona que murió ya no va a hablar, ya no responde. Un muerto no tiene posibilidad de acción. Esta es la descripción de una persona sin Cristo. Entonces, si la persona está muerta en sus pecados y delitos, ¿qué posibilidad hay de que responda al Evangelio? ¿Qué posibilidad hay que anhele buscar a Dios por sí mismo? ¿Qué posibilidad tiene de voluntariamente acercarse y responder a Cristo? Ninguna. Está muerto. Así está la persona sin Cristo, y esto hace necesario que pase algo antes de que pueda responder al Evangelio, si no, no va a poder. Se le tiene que dar vida primero para luego poder responder al Evangelio de manera voluntaria y libre, porque antes no puede, porque está muerto. Por si esto no fuera poco, el pasaje sigue describiendo esta patética condición de las personas sin Cristo. Se nos dice en el versículo 2 que dichas personas actúan bajo el poder y el gobierno del príncipe de la potestad del aire, y que hacen lo que hacen bajo el poder de ese ser de las tinieblas. En pocas palabras, aunque no parezca así, las personas sin Cristo están esclavizadas bajo la voluntad de Satanás. Se cree uno libre, pero las cadenas suenan por todo lado hasta donde voy. Sin Cristo así es. Somos, nos describe la Biblia, que si no estamos en Cristo, estamos esclavos de Satanás. Entonces, ¿cuán libre entonces puede ser un muerto y además esclavo del diablo para poder arrepentirse y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo? Para nada es libre y es totalmente incapaz. Y como dijera algún presentador por ahí, aún hay más. El versículo 3 nos sigue diciendo que además de muertos y esclavos, las personas sin Cristo son rebeldes, pues viven movidos por sus deseos pecaminosos, siguiendo sus deseos rebeldes y contrarios a Dios, buscando no la voluntad de Dios, sino la voluntad propia. ¿Qué posibilidad tienen estos muertos, esclavos, rebeldes, de cambiarse por sí mismo en personas vivas, libres y obedientes al Evangelio? Ninguna. Tiene que pasar algo extraordinario y divinamente orquestado para que ese cambio pueda ser una realidad. Y el mismo versículo 3 agrega un ingrediente más a esta deplorable condición del ser humano sin Cristo. Dice que tales personas son merecedoras de la ira justa de Dios, o son hijos de ira. personas destinadas a recibir la justa ira de Dios por su pecado. ¿Qué posibilidad tiene un condenado a la ira de Dios a ser librado de ella? Ninguna. Como vemos entonces, la condición del ser humano sin Cristo es tal que lo inhabilita para responder al Evangelio por sí mismo. Por más anuncios que se le hagan, no oye, no ve, no responde porque está muerto, es esclavo del diablo, es rebelde siguiendo sus propios deseos y está destinado a recibir merecidamente la ira de Dios. Pero notemos que en el pasaje el apóstol Pablo es cuidadoso en remarcar que esta era la condición pasada de su audiencia original. Esto eran ustedes, esto éramos nosotros, dice el apóstol. Ocurrió algo que cambió la condición de estos cristianos, de estar muertos, esclavos, rebeldes y condenados, a estar en una condición muy distinta a la de aquellos que aún están sin Cristo. La gran diferencia la marcó la acción soberana de Dios de darles vida, regenerarlos, hacerles nacer de nuevo, como explicará un poco más adelante en el pasaje. Cuando aún estaban en esta condición, esa vida vino cuando estaban en esta condición, aún estando muertos, vino a sus vidas en una acción unilateral, en una acción soberana de gracia, les dio vida cuando estaban muertos. Esa regeneración es lo que nos ha pasado de muerte a vida, solo por la obra y gracia del Señor. Cuando piensas en tu vida como cristiano, puedes reconocer cómo el Señor hizo su obra en el momento y el tiempo que Él soberanamente había previsto. En mi caso, yo crecí en la iglesia desde la niñez y yo era de los que salía a la hora de las ofrendas, así como los niños, ¿eh? Imagínense, hace mucho tiempo, ¿eh? Y en una familia cristiana muy comprometida con Cristo, pero aunque viví rodeado de la enseñanza bíblica, no todo tenía sentido para mí, sino que fue hasta entre los 13 o 14 años más o menos que hubo una especie de despertar en mí. Las cosas comenzaron a tener sentido: leer mi Biblia, asistir a las reuniones, compartir mi fe, vivir para agradar a Dios, etcétera. Todo lo que antes me parecía tedioso, aburrido e incluso algo de lo cual avergonzarme ante mis amigos no cristianos, comenzó a tener un sentido renovado y creciente hasta el punto que llegué a confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No solo porque era lo que mis padres me habían enseñado, sino porque era una convicción muy personal, muy firme, como hasta la fecha. Así es la regeneración, en el momento que Dios decide, en las circunstancias que Dios elige, fuera del control humano. Esto no es algo que podamos programar. El Espíritu Santo hace su obra de regeneración en la persona y entonces todo comienza a cobrar sentido para la persona y lo prepara para responder con arrepentimiento y fe al Evangelio. Por eso dice la Escritura que los que son nacidos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por voluntad de Dios, como dice Juan 1:13. Mis hermanos, la regeneración es una obra soberana de Dios que el Espíritu Santo realiza cuando Él ha dispuesto en los escogidos y les ha puesto para experimentar ese cambio de condición al tener nueva vida. Entonces la persona responde voluntaria y libremente al Evangelio porque Cristo es por primera vez visto tal y como es, majestuoso, precioso e irresistible. Antes no lo veíamos. Antes Cristo era motivo de rechazo, motivo de sueño, de bostezar. Cristo era algo anticuado. Pero cuando esta obra de regeneración ha operado en tu vida, empiezas a tener un interés renovado, un deseo renovado por buscar al Señor. Y obviamente en su momento va a veces muy juntito con la proclamación del Evangelio. En cada caso es distinto. Sin embargo, en su momento, la persona responde de manera libre y voluntaria al Evangelio de Jesucristo, porque ya lo entiende, porque ya lo escucha, porque ya lo ve. Antes no lo podía ver ni escuchar. Así es la regeneración. Transforma nuestra condición caída y nos prepara para la conversión. Pero hay una segunda verdad en este pasaje que queremos subrayar acerca de la regeneración, y esta es que la regeneración confirma que la salvación es solo por gracia. La regeneración hace que nos sea claro para nosotros, o veamos claramente, que la salvación tiene que ser solo por gracia. Dice Efesios 2, versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. El apóstol Pablo en el libro de Efesios explica de manera más clara la enseñanza bíblica de que la salvación es por gracia, solo por gracia. Dice la Biblia ya en el versículo 5 en Efesios 2, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cómo se muestra esa gracia? Gracia es que te den algo que no mereces, que te den una gran bendición que no mereces. Y lo sabes muy bien. Aún así, la persona te lo da porque es gracia. ¿Cómo se muestra esa bendición o favor inmerecido que Dios nos ha concedido? En el pasaje se nos indica que estábamos muertos, como ya vimos, en nuestros pecados y delitos. Así estábamos sin Cristo, separados de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, siendo esclavos de nuestras pasiones y deseos. Entonces, aún estando en esta condición, siendo despreciables, nada atractivos, nada especiales, entra en escena un elemento fabuloso, dice el versículo 5, pero Dios, que es rico en misericordia. Ese sí fue un pero maravilloso, ¿verdad? Es un pero que sí valió. Vaya, pero Dios, cuando estaba el panorama todo sombrío, nadie puede acercarse a Dios porque estamos todos muertos, Dios, que es grande, rico en misericordia, entra en escena este Dios de misericordia, que se apiada de estos muertos, de estos huesos secos, y decide por pura gracia darles vida y resucitarlos juntamente con Cristo y sentarlos en los lugares celestiales como parte de la familia de Dios. Ese versículo 5 recalca que la misericordia de Dios se mostró en que aun cuando nuestra condición era esa de estar muerto, aun estando muertos, nos dio vida. ¿Te das cuenta? No es que mostramos un poco de vida, ¿no? Sí, tantita vida. Estábamos medio muertos, pero no, todavía como que respondíamos a Él. Y entonces Dios como que nos puso el estribo, nos echó la mano para que alcancésemos algo. No, nada de eso. Aún estando muertos, aún siendo incapaces, aún estando ciegos y sordos al Evangelio, Dios mostró su gracia, ¿cómo? En darnos vida juntamente con Cristo. Esa es la regeneración. Que Dios te da vida cuando estabas muerto, cuando no lo pediste, cuando no le alzaste la mano, cuando no dijiste, porque no lo veías, ni te interesaba. En ese momento Dios te dio vida en Cristo. Y entonces, y este hecho de darnos vida es que desemboca en una relación salvífica con Dios, confirma que todo, de principio a fin, es gracia. Por eso el versículo 5 termina recalcando ese hecho. Ustedes han sido salvados por gracia, después de decirnos que estábamos muertos y Dios nos dio vida. Porque es pura gracia. La regeneración, el hecho de habernos dado vida el Señor cuando estábamos muertos, confirma y muestra que todo ha sido por gracia. No hubo ni hay mérito alguno en nosotros en la salvación, pues todo ha sido obra de Dios. ¿En dónde está entonces el mérito nuestro si esto es lo que Dios hizo para salvarnos? ¿Cómo es que podríamos ganarnos la salvación por esfuerzo personal? Por eso el apóstol dice: dada nuestra condición extrema de pecado y el extraordinario gran amor demostrado por Dios en Cristo, que nos dio vida cuando aún estábamos muertos, no podemos más que concluir que hemos sido salvados por gracia. Como podemos ver, categóricamente se enseña aquí en la Escritura que la única manera en que hemos de ser salvos es solo por gracia. Cristo murió por el pecado en nuestro lugar, y que por medio de la fe, los que por medio de la fe se acogen al sacrificio de Cristo, son salvados por gracia. Son salvados sin merecerlo. Son salvados como un regalo que procede de Dios. Y esto es contundente. No es por obras, dice el pasaje. Nadie será salvo por las obras personales. Nadie le dará una ayudadita a Dios para entrar en la eternidad con Cristo. Nadie podrá decir: yo estoy en esta relación con Dios porque soy muy bueno, lo merezco y me lo gané. Antes bien, como dice el pasaje, nadie podrá gloriarse, jactarse, presumir de su salvación. Al final de cuentas, de lo único, de lo que sí somos responsables en nuestra salvación, es por los pecados que cometimos que nos procuraron un Salvador tan grande. Así de radical es la gracia. Si tienes una pizquita de mérito en tu salvación, inmediatamente deja de ser gracia. Y la Biblia es tajante sobre este punto. Ustedes han sido salvados por gracia. Y la regeneración soberana y que precede a la conversión, en la que tú y yo no tuvimos nada que ver, ni mérito alguno para recibirla, es una confirmación de que esa gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Pero hay una tercera y última verdad en este pasaje que queremos recalcar. Hay muchas verdades, ¿verdad? Pero esta es la tercera que recalcaremos en esta tarde. Y es que la regeneración no se encausa a una vida para Dios. La regeneración nos pone en este carril que nos lleva a vivir una vida para Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así concluye el pasaje de Efesios que estamos considerando, y aquí nos aclara que esa regeneración, ese haber sido hechos en Dios, ese haber sido creados en una nueva vida en Cristo, pone nuestras vidas en un nuevo cauce. Antes estábamos muertos, éramos esclavos de Satanás y de nuestras pasiones, y estábamos destinados a la ira. Pero ahora, por haber sido creados o regenerados en Cristo Jesús, hemos sido puestos en el cauce de las obras que se hacen para la gloria de Dios. Ser salvos por gracia y no por obras no quiere decir que las buenas obras no importen o no tienen un lugar notorio. La salvación solo por gracia no anula o cancela la importancia de las buenas obras. Lo que sí hace es ubicar las buenas obras en el lugar que les corresponde. No como la causa de la salvación, sino como el efecto o la consecuencia de la salvación. Una persona salva por gracia vivirá para hacer buenas obras para la gloria de Dios de manera natural. La regeneración nos encausa en un tipo de vida que es para y por Dios. Los que han sido salvados por gracia son hechura de Dios, creados para buenas obras. No las buenas obras causaron la salvación, pero su salvación desemboca en buenas obras. Y eso es muy especial porque esas buenas obras, producto de la salvación, han sido, como dice el pasaje, dispuestas de antemano para que los salvos las pongamos en práctica. Una vida estéril de buenas obras es una vida que está mostrando que muy probablemente no haya conocido la salvación solo por gracia. No nos engañemos, ¿no? Los calvinistas solemos ser acusados de que decimos que, pues tú puedes decir que eres salvo y puedes vivir como quieras, de todas maneras, como la salvación es por gracia, no importa, ¿no? Vive como quieras, eres salvo. No, la Biblia no enseña eso. La salvación sí es por gracia, pero la gracia verdadera produce buenas obras. Si yo digo que soy salvo, pero vivo como me da la gana, el Señor en verdad no es mi punto central en mi vida, de mis decisiones y de mis relaciones. No me interesa en realidad glorificar a Dios con mi vida. En realidad, no tengo razón entonces evidente para pensar que en verdad he sido regenerado y que soy salvo. Ciertamente, las obras no me salvan, pero sí son evidencia de la obra de gracia de Dios en mi vida. La gracia recibida se convierte en gracia compartida, siempre. La Biblia entonces es contundente en enseñar que nadie será salvo por sus buenas obras, sino solo por la fe y la obra del Señor Jesucristo. No obstante, es importante entender que al decir que la salvación no es por las obras de la persona, no se está implicando que las buenas obras sean sin importancia. Aunque no son la razón por la que somos salvos, las buenas obras son la evidencia y el fruto de que hemos sido creados en Cristo Jesús, de que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y hemos sido salvados por gracia. La regeneración entonces desemboca en el cauce de las buenas obras que vienen por la salvación por gracia. Como vemos, hermanos, entonces, la doctrina bíblica de la regeneración precede a la conversión. Antes de que tú pudieras haber respondido y decir yo creo en Cristo, antes de que tú hayas confesado con tu boca que Jesús es el Señor, Dios hizo una obra previa. ¿Cuándo la hizo? ¿En qué momento la hizo? Eso es, como le dijeron a Timoteo, el viento sopla y nunca sabes a dónde viene y a dónde va. Así es el que es nacido por el Espíritu. Dios hace su obra en su momento, la regeneración, abre tus ojos, te da nueva vida, te despierta a la realidad de que Dios, de la maravillosa gracia de Dios. Así que la regeneración nos confirma que si estamos aquí en Cristo, no es porque nosotros, mis hermanos, seamos muy inteligentes, sabios, buenos chicos, ¿no? Sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y llegado su momento, a estos muertos les dio nueva vida. Y al fin pudimos ver por primera vez cuán precioso es Cristo. No hay nada de qué jactarnos por nuestra fe en Cristo, sino solo tener una profunda humildad y gratitud al Dios que nos amó primero. La regeneración también nos muestra ¿cuán dependientes somos de la obra del Espíritu Santo para la conversión de las personas? Nosotros no podemos convencer ni convertir a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Por supuesto, nuestro deber es compartir el Evangelio con la mayor claridad posible, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero el resultado no depende de nosotros o de nuestra inteligencia o de nuestra estrategia, sino de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace su obra, mira, no tienes que forzar a nadie, no tienes que manipular a nadie, no tienes que medio engatusar a alguien, nada de esto. Porque el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace su obra y regenera, entonces Cristo es por primera vez precioso y hay un sentido de urgencia por buscarlo. Y creo que tú y yo lo hemos experimentado. Y por eso estamos aquí. La regeneración también, hermanos, nos anima a esperar en esa obra del Señor en la vida de las personas que a veces consideramos casos perdidos. Todos tenemos en nuestra mente un caso perdido, ¿eh? Casos perdidos. pero no hay persona tan perdida que la obra poderosa del Espíritu Santo no pueda transformar. Él lleva a los muertos a la nueva vida en Cristo. Así que roguemos por esas personas para que Él tenga misericordia como la ha tenido con nosotros. Si esta tarde estás aquí por primera vez, estás entendiendo esta dinámica en tu corazón y de la gracia de Dios en tu vida, si por primera vez estás viendo cuán precioso es Cristo, si por primera vez estás anhelando a Cristo, yo te animo, te exhorto a que respondas al Evangelio, te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida al Señor Jesucristo para ser discípulo del Señor, porque eso es obra del Espíritu, no es obra de nadie más, sino del Espíritu. Nuestra salvación es una salvación tan grande, y al considerar sus varios aspectos debemos seguir asombrándonos de nuestro gran Dios, que nos ha amado en Cristo más de lo que podemos imaginar y nos ha puesto por su gracia para que vivamos para su gloria. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre, por esta tarde hermosa en la que hemos podido estar reunidos en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos hace ver las realidades del por qué estamos aquí. Quizá pensábamos que estábamos aquí porque, no sé, somos buenos ciudadanos, buenas personas. Pero no, Señor, estamos aquí porque un día tú nos viste y tuviste misericordia. Y gracias por esto, porque nos diste vida aún estando muertos en nuestros pecados y delitos. Y entonces vimos la luz, y entonces vimos a Cristo, y entonces pudimos correr hacia la cruz, y entonces pudimos abrazar las grandes bendiciones y riquezas inimaginables que hay en Cristo Jesús. Gracias por esta obra del Espíritu en nuestros corazones. Te pedimos que siga floreciendo y que siga dando sus frutos, que se reflejen hacia afuera de nosotros, en buenas obras que glorifiquen tu nombre. Gracias por esto, Padre, y bendice a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.